Madrid Directo. Todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos, gracias por seguirnos, escuchan Madrid Directo en Onda Madrid, en el 101.3, en el 106 también de la FM. Le he pedido a Juan Carlos Pérez de la Fuente que se quede con nosotros porque a estas horas nos gusta hablar de cine. Es jueves, está con nosotros Manu Velasco. Buenas Saludos, tardes, Manu. Hombre, hoy tu madre, Concha, tiene que tener un mal día.
Es un mal día porque, fíjate, este sábado van a emitir en Cine de Barrio el último Cine de Barrio que grabó con Arturo hace apenas unos meses. Y ese día vino, mi madre graba Cine de Barrio los lunes y llegó muy preocupada. Porque de alguna manera Arturo le dijo a mi madre, Conchita, me da que nos quedan ya pocos cines de barrio. Y le dijo a mi madre, pero Arturo, aquí tenemos cuerda para el rato, has hecho casi 100 películas, tenemos que ponerlas todas. Pero ya estaba, el hombre se encontraba mal. Aún no había cancelado la función de Alta Seducción de La Maya, pero claro, 90 años, aunque tenía esa percha, son 90 años.
Claro. Pues gran Arturo, gran Concha y desde luego vamos a hablar de él en el cine, sí. Pero si te parece, antes de nada, ya que Arturo hoy lo está eclipsando todo y justamente, ¿te parece que hablemos rápidamente, demos un repaso de los estrenos de cine? Venga,
sí,
vamos con
porque
ello.
Porque tenemos dos películas españolas muy chulas, tenemos un drama y una de animación. Empezamos por el drama, que sale Natalia de Molina, esta actriz maravillosa que todos los años prácticamente gana un Goya merecidamente. Se llama 522, un gato, un chino y mi padre. Tiene un título curioso, pues pero sí. Brevemente trata sobre la agorafobia. El personaje de Natalia, que se llama George, es una chica que tiene agorafobia.
O sea, miedo a salir de casa.
Miedo a salir de casa, miedo a los ambientes abiertos, ¿no? Lo contrario de la claustrofobia. Tiene que salir de casa para emprender un viaje, solo puede recorrer 522 pasos, porque ahí el título de la película, y tiene que llegar a un destino para conseguir algo superando esa barrera que le impide salir de casa. Entonces, convierte la furgoneta, que es el recorrido del viaje, en su nuevo hogar, para estar otra vez enjaulada, enclaustrada en cuatro paredes, que no son su casa, pero es una furgoneta. Y eso le sirve de parapeto ante la dolencia que tiene, que es la agorafobia.
Qué
y
bueno.
Natalia está maravillosa porque, como una película por la que ganó el Goya también, que se llamaba Techo y Comida, que tenía la cámara muy cerca, una película muy claustrofóbica, de muy primeros planos, Natalia ha dicho que se siente muy cómoda con estas películas porque en esta nueva de 522 también tiene la cámara muy cerca y es una cosa que a los actores les ayuda mucho cuando están en un drama. El tener la cámara tan cerca,
claro,
es tener tan cerca al espectador.
Sí, señor, y además verle la cara tan cerca
y
meterte en el sentimiento, ¿no?
Porque la cámara es un espejo, si te acerca mucho la cámara y miras que es el objetivo, te ves a ti reflejado, con lo cual ves perfectamente lo bien que estás interpretando.
Efectivamente, pues ¿te parece que oigamos
el
tráiler?
Vale.
Ahí está.
¿Cuándo es tu cumpleaños? Tiene que ser interesante tener un padre escritor.
Ya sé que es jueves, no voy a salir.
George, ya es viernes. ¿Podríamos vernos hoy?
El perímetro ha vuelto a menguar. 522 pasos.
¡Te empeña a hacerme salir de casa y de encima quieres ser mi guardaespaldas!
¡George!
¡Mirando!
¿Qué piensas hacer?
Fue a ti al que se le ocurrió incinerarlo.
Al incinerarlo se refiere a un gato que ha fallecido.
Al gato que le atropella un coche.
Sí.
Ah, es que se ha oído.
Sí, y entonces para honrar su memoria tiene que viajar hasta Finisterre y enterrar al gato. Un último acto de la memoria del gato.
Bueno, 522 pasos. Lo de ser agorafóbico le pasa a algunos actores, quiero que lo sepáis.
Sí, sí, sí.
Y también claustrofóbico, lo contrario.
Y no actores. Yo voy a contar, lo voy a contar porque es bonito, ¿no? María Jesús Valdés jamás pisaba un ascensor. ¿Y sabes por qué?
No.
Porque cuando era muy jovencita salió esta noticia en los años 50 en Madrid. En un chalet de La Moraleja, unas chicas del servicio, se habían marchado los señores y, bueno, hicieron su último viaje en el ascensor. Era el mes de junio y aparecieron en septiembre allí las dos.
En el ascensor.
Dios mío. Te puedes imaginar cómo, ¿no?
Claro.
Desde entonces jamás, y yo recuerdo ir a París... 50 pisos, lo subimos andando. María Jesús, por favor, yo no puedo decir. Pues hijo, haz un poder.
50 pisos, madre mía. Bueno, ¿qué no sabrá Manu de rarezas de los actores? Por favor.
Bueno, voy a contar una cosa que no debería contarla, pero para que se tranquilice mi madre. Ayer se quedó encerrada en un ascensor, mi madre.
Vaya.
¡Ay, qué bonito!
En el ascensor de su casa.
Pero eso es precioso.
Y he de decir que se portó maravillosamente bien la policía de Madrid, los bomberos y la compañía de la marca de ascensores.
Pero cuéntanos, por pues favor, mira, ¿pero qué pasó?
Pues mira, volví a ensayar la obra de teatro que preparo ahora para Mérida, Metamorfosis, dirigida por David Serrano. Suele llegar a casa a las 9:30, me llama siempre, ya estoy en casa y tal, y de repente me llama y me dice, no estoy en casa todavía. Digo, bueno, pues avísame cuando llegues. Dice, es que estoy en el ascensor. Digo, bueno, pues sal del ascensor. Es que no puedo salir del ascensor.
¡Ay!
Y entonces cogí el coche, me fui para allá, tardé 5 minutos, que es lo que tardo, y ya la habían sacado, llamé a la policía. Y además, llamé a la policía y se lo conté. Digo, mire, mi madre está encerrada, es una señora mayor. Y dice, pues mire, cuelga el teléfono, la vamos a llamar y vamos a estar con ella al teléfono hasta que llegue usted o hasta que lleguen los servicios que andan por la zona. Pero no queremos nunca, cuando alguien se queda en un ascensor, que esté sin hablar con nadie.
Ay, porque claro, te entra una angustia,
claro, claro.
¿No?
Y claro. Ella estuvo hablando con ellos, súper majos, encantadores, y chapó, la verdad.
Sí. Ay,
duró
bien.
Nada, duró 10 minutos la cosa, ¿eh?
Sí, pero 10 minutos...
10 minutos en ascensor puede parecer una hora y pico.
Exactamente.
Si no estás bien atendido.
Pero bueno, bien. Pues Manu, sí. Gracias por contarnos estas
es que
cosas.
Puesto, me has puesto
pero qué
a
bonito porque se han unido los dos, María Jesús sí. Y tu madre, sí. Grandes amigas, sí, se han sí. Unido en un ascensor.
En un ascensor. Sí. Oye, hablemos de la segunda
película. La segunda película es también española, es de animación, es estupenda, se llama El Cano y Magallanes, la primera vuelta al mundo. Sabes que en 1519 salió la primera expedición con 5 embarcaciones de Sanlúcar de Barrameda, en Sevilla, sí. Para dar la vuelta al mundo con Magallanes y el Cano. Magallanes, bueno, no quiero hacer spoilers de la película porque uno de los dos no sobrevivió, esto está en los libros de historia. En 1522-1523 llegó la embarcación que sobrevivió. Fíjate, partieron casi 300 personas a dar la vuelta al mundo y solo regresaron 18.
Uy, por
de
favor.
Esa embarcación. Y uno de los dos, por no hacer spoiler a los chicos que van a ver la película y aprender una gran lección de historia, uno de los dos, el Cano Magallanes, no completó el recorrido y pereció en unas islas que están ahí a mitad camino. Y
vaya.
La película cuenta en tono de aventura, porque es una película de animación española súper bien hecha, bueno, lo que se consiguió. Ahora que vuelve a hablarse esto de los, ¿cómo se llama?, los terraplanistas, estos que afirman todavía que la Tierra es plana, bueno, pues una película de animación simpática y española que te viene a contar cómo en el siglo XVI, a principios del siglo XVI, se demostró que Aristóteles tenía razón por primera vez, porque Cristóbal Colón no consigue dar la vuelta.
Claro, pero ¿esta peli es de animación?
Es de animación.
Ah.
Está súper bien hecha. De verdad, a mí me ha sorprendido. La animación española está distribuida por Filmax, que suele distribuir muy buen cine de animación español.
O sea, de dibujitos, para que la gente sepa.
Sí, de dibujos animados por ordenador, que es como se hace ahora, por 3D. Y todas las secuencias de mar, porque hay mucho mar y mucha barca, están muy, muy bien conseguidas.
Uy, pues me apetece mucho verla. Sí. ¿Podemos oír algo?
Sí.
Paso al almirante.
El que coge a Fernando de Magallanes, el navegante.
Vamos a las Molucas, a por especiarías.
La única ruta que existe pertenece a Portugal.
Buscaremos una nueva ruta hacia el oeste.
Eso es imposible.
¿Venís conmigo?
¡Oh! Aponte mi nombre, Juan Sebastián el Cano.
No hay tempestad que hunda el barco que yo pilote.
¡Vamos! ¡Sí! ¡Navega
controlado! ¡Ha destrozado mi barco!
¡Todos a sus puestos!
500 años después...
¿A qué espera? ¡Por último!
Embárcate de nuevo...
¡A toda vela!
En un viaje a lo desconocido.
Confiad en mí. No nos perderemos.
La primera vuelta al mundo.
Bueno, me encanta que esto se haga
sí.
Para niños,
para
jóvenes
niños.
Y la verdad para adultos.
Pero
¿eh?
Escucha, es esto, voy
está
a ir a verlo.
Hecha. Está participada por Televisión Española
qué
y
bien.
Salen de Sanlúcar de Barrameda y vuelven a Sanlúcar de Barrameda 4 años después partiendo hacia el oeste.
Primero, qué bonito.
Y lo podemos
bonito.
Ver ya en las
a partir
salas.
De mañana ya está en cines.
En
pues
cines.
Hay que ir a verlo.
Para,
este fin de semana voy a verlo.
Chicos, super
en
chula.
Serio, pero es que está muy bien que divulgamos nuestra historia.
Exacto.
Porque hay muchos misterios. Fíjate la relación con Portugal y España.
Exacto,
entonces,
exacto.
Que esto llega a los chicos. Pasó con el Quijote. Ha pasado con la Biblia, por ejemplo. Es muy
bueno,
distinto.
La serie de dibujos animados de Cruz Delgado del Quijote,
es
que se emitió en la 1 a principios de los 80, es maravillosa. Yo recuerdo de pequeño, por no leer el Quijote, digo, voy a verme la serie. Y me encantaba la
y
serie.
Encantaba,
con las voces
¿no?
de Fernán Gómez y
¿quién hacía de Sancho
¿quién
Panza?
¿Quién hacía de Sancho Panza?
Porque Antonio, claro, Fernando Gómez...
Antonio Fernández.
Fíjate.
Antonio Fernández.
Madre mía. Bueno, pues aplausos sí. por la animación en España y sí. vamos ahora con Spider-Man.
Con los superhéroes que le gustan a Nieves Herrero.
Pero mira, Spider-Man o Spider-Man...
Spider-Man.
Me encanta.
Spider-Man está muy bien, se llama Lejos de Casa y es la secuela de Spider-Man, la anterior, que era una especie como de Vuelta a Casa. Es la segunda película que hace solo de Spider-Man Tom Holland, que es este actor que descubrió Juan Antonio Bayona para Lo Imposible. Cuando J le descubre para Lo Imposible no había hecho cine y ahora está lanzado. Fíjate que ya salía la noticia de que J va a hacer una serie de Señor de los Anillos para Amazon Prime, la serie más cara de la historia de la televisión. El capítulo 1 y 2 lo va a dirigir J. Bueno, pues J descubre a Tom Holland, lo mete en el reparto de Lo Imposible junto a Juan McGregor y Naomi Watts, y a partir de ahí el chico se dispara y ya es la quinta vez que interpreta a Spider-Man, porque también ha salido Los Vengadores Endgame, Vengadores Infinity War, Guerra Civil, etc.
Pues escuchamos
el tráiler de Spider-Man Lejos
Así
de Casa.
Suena.
Allá donde voy, veo su cara. He hecho mucho de menos.
Sí, yo también. No creo que Tony hubiera hecho lo que hizo, de no saber que ibas a estar aquí cuando él se fuera.
¿Vas a ser el nuevo Iron Man?
No tengo tiempo, estoy muy liado haciendo vuestro curro.
¿Qué?
Es broma. Seguid trabajando así de bien porque yo me piro de vacaciones.
Atento, Nick Fury te está llamando.
No me apetece hablar con Nick Fury.
Coge el teléfono.
¿Qué?
Porque si no lo haces tendré que hablar yo con él.
O sea, que decide dejar de ser el Hombre Araña.
Sí, bueno, él está un poco desalado. Es que hay que hacer un spoiler de Los Vengadores Endgame, pero bueno,
hazlo, no pasa nada.
Iron Man ya no es el mentor de Spider-Man en esta película. Entonces le echa de menos. Pero Nick Fury, que es el agente, que es Samuel L. Jackson, el agente de los S.H.I.E.L.D., que es esta especie de unidad que controla a los Vengadores, le recluta a Spider-Man, aunque está de viaje por Europa con su medio novia, porque le gusta MJ y sus amigos, porque unos gigantes vienen de otra dimensión a atacar la Tierra. Y entonces decide que tiene que ser otra vez un Vengador más, ser el Hombre Araña. ¿Se les ocurrió la película a los creadores?
Me temo que es de las que me duermo.
No, porque esta está muy bien. Es muy simpática, es muy colorista. Se les ocurrió la película haciendo promoción de la anterior. Hicieron promoción por todo el mundo. Y cuando estaban en Roma, había un fan de Spider-Man subido al Coliseo Romano, subido a varios monumentos. Y dijeron, qué guay ver a Spider-Man no siempre en Manhattan, no siempre en rascacielos, sino molaría verle en la Torre de Pisa, en Venecia, en sitios italianos chulos. Y dijeron, ¿por qué no hacemos que Spider-Man se va de vacaciones a Europa y tiene que salvar el mundo allí? Pero
bien.
Por no siempre en los mismos sitios neoyorquinos y americanos.
Claro, ¿España sale o no?
España no.
Oh, qué pena, qué oportunidad hemos perdido.
Spider-Man en la Gran Vía no sale. A mí me encantan las películas de alienígenas que destrozan todo. Siempre he hecho en falta que destrocen España.
Ay, mira, ahí a mí no.
¿Os acordáis cuál fue la amenaza que se desarrollaba en Semana Santa, en las procesiones de Semana Santa de Sevilla?
Imposible 2.
Fue terrorífico. Tom Cruise, que pasaba de las fallas a los Sanfermines.
Pero yo creo que en una película de estas, al público español te hace sentir la amenaza más real si ves que destruyen algo cerca de tu casa. Porque si destruyen otra vez el Empire State, dices, pues es que.
Otra vez,
la Casa Blanca.
Ya lo destruyó muchas. Las cuatro torres.
Claro, pero si llegan y tocan el pilar, dices, oiga, no me toque usted el pilar, ¿no?
Claro, lo dices,
no me toque
usted
la Catedral de Burgos.
Lo dices. Bueno, vamos a concluir este repaso por los estrenos con una que yo creo que sí que está para muchas generaciones.
Es una comedia feel good maravillosa, se llama Yesterday. Y la premisa es maravillosa, es ¿qué pasaría si de repente en el mundo no hubieran existido los Beatles? Es un cantante que no tiene éxito, tiene un accidente de bicicleta y tal, y se despierta al día siguiente, todo normal, y empieza a cantar canciones de los Beatles y nadie las conoce porque no han existido. Él pone en Google Beatles y le salen escarabajos, que es la traducción literal, y se pone a cantar cosas como Yesterday y Let It Be, y dicen todos, pero eso es una genialidad de canción, ¿lo has compuesto tú?
Dices, ay. Sí.
Pues es maravillosa. Entonces, claro, una productora cazatalentos decide encumbrar a este chico a la fama porque todo lo que sale de su guitarra es oro puro, porque son los Beatles, claro.
Pero bueno, ¿qué es esto?
Es
escuchemos. Vamos a escuchar.
Esta es mi última actuación. Si aún no he triunfado, hará falta un milagro.
Los milagros existen.
¿Qué ha pasado?
Ha habido un apagón en todo el mundo.
¡Patata!
Es un regalo de Ellie.
All my troubles seem so far away.
Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday.
Mira, ¡qué bueno!
El director Danny Boyle ganó el Oscar por Slumdog Millionaire. Había hecho Trainspotting, muchas películas. Iba a dirigir la nueva película de James Bond. James Bond 25. Estaba todo ya preparado. Y de repente le dice a su agente, mira tu correo que te mando un guión. Y dijo Danny Boyle, no quiero leer más guiones, estoy ya metido con James Bond. No puedo decir, es que lo ha escrito Richard Curtis, el guionista de Love Actually, Una cuestión de tiempo, y tienes que leerlo porque es una de las historias más originales que he leído en mi vida. Le dice a su agente. Leyó el guión esa noche a Danny Boyle y dijo, ya no quiero hacerle a James Bond, quiero dirigir esta película. Es un guión, o sea, el que se le ha ocurrido esta idea es un genio.
¡Qué maravilla!
Y yo creo que es un guión que suena ya como candidato a mejor guión original para los Oscars de este año.
¡Qué bueno!
La película es preciosa, me invitaron a la premiere en el Cine Capitol la semana pasada.
¿Y te ha gustado?
Me gustó muchísimo, además la pusieron en versión original.
¡Qué bien,
Universal,
qué bien! Pues muchísimas gracias por traernos este resumen de lo que hay que ver este fin de semana, pero ¿te parece que hablemos de cine y que hablemos de Arturo Fernández? Pues Tony Dacuña nos va a ayudar a recordar películas en un día como hoy. No podemos hablar, olvidarnos del cine, también de Arturo Fernández. Tony.
Sí, buenas tardes, Nieves. ¿Qué tal?
Bueno, muy bien, adelante.
Es que Arturo Fernández, pues como sabemos, tuvo una carrera en el cine muy variada. Pasó por prácticamente por todo tipo de géneros. Por ejemplo, hablamos de Distrito Quinto. En ella se enfrentaba a una cinta policíaca. Cinco atracadores se refugiaban de la policía después de haber cometido un atraco.
Todos corrimos el mismo peligro y estamos aquí. ¿Qué razón hay para que tarde tanto?
Aunque le persiga toda la policía de la ciudad, Juan vendrá.
¿De qué policía estás hablando? Él tuvo el mismo tiempo que nosotros para escapar. Para escapar con el dinero.
En el año 59 se puso a las órdenes de Julio Coll para protagonizar Un vaso de whisky, un thriller en el que hacía de un gigoló que arrastraba a quienes le conocían a una espiral de malfario.
Ahora imagínese que la luz general es verde y roja, como en los semáforos. Así, al entrar por primera vez, uno se da cuenta de que da un paso prohibido. Unas mesas, una pista de baile y un bar. Ah, y el foco para las vedettes.
En ese mismo año también formó parte de una pareja de atracadores en la película A Sangre Fría, que no hablamos de Truman Capote en este uh-huh, momento. Uh-huh. Él era Carlos, un joven ambicioso, y planeaba un atraco en la fábrica textil donde él había trabajado. Para ello, rompía con su vida hasta ese momento y entraba en contacto con una banda de atracadores.
¿Pero el atraco sale bien o no? ¿O sale mal?
Pues el atraco le salía bien. Pero bueno, uno de los trabajadores de la empresa muere. Entonces la policía le sigue la pista y ellos se ven obligados a huir juntos. Empiezan a desconfiar entre sí por la posesión del botín. Y pues bueno, básicamente, tampoco quiero estriparla por si alguien no la ha visto toda
claro,
la película, ¿no?
Pero le decíamos antes a Manu que también salió en Las chicas de la Cruz Roja, que estaba allí.
No,
¿quién?
Me acordaba yo que
salía en
Las chicas de la Cruz Roja.
Estaba Tony LeBlanc y tu madre, Concha.
Sí,
¿no?
lo estoy viendo. Un personaje que se llama Ernesto.
Sí, Ernesto.
58. Sí.
Es que se nos había olvidado
porque
a todos.
Porque la primera, que lo ha dicho muy bien, la primera película es de año 54. O sea, solo llevaba 4 años en el cine cuando hace Las chicas de la Cruz Roja. Y sobre todo, claro, él tiene esta imagen, sobre todo en la tele y en el teatro, del eterno galán seductor. Un perdedor, que decía él. Hay una entrevista que ponen hoy mucho que dicen, yo no he hecho de seductor, he hecho de perdedor.
Es verdad.
Porque no siempre o casi nunca se queda con la chica. Pero liga todo lo que puede, pero se queda sin la chica.
Fíjate, yo creo que en teatro, con la compañía de Conchita Montes empieza haciendo un icono del teatro de Tennessee Williams, que es Dulce Pájaro de Juventud.
Sí, sí.
Es que él tenía para la época, me vais a entender, algo de gigoló.
Sí.
Algo de un chico muy guapo, atractivo, en un punto. Yo creo que él sabía explotar muy bien eso de James Dean, ¿no? La vulnerabilidad y lo canalla, ¿no? Y
que no hay nada que le guste más a Tennessee Williams que un gigoló, además.
Pero
con todas
claro,
sus obras.
Algo había en él, como lo había en Manuel Tejada. Teníamos actores muy interesantes, guapos, atractivos y un puntito canalla.
Sí, es verdad. Escuchadle ahora, Arturo, el personaje. Bueno, vamos a decir antes de nada, antes de ir sobre el personaje, vamos a escucharle a Arturo en Distrito Quinto. Distrito V, que en un fragmento del que fue su primer papel en el cine, porque él, me acuerdo que me comentaba en alguna entrevista que lo primero que hizo fue una frase y le resultó muy difícil. Porque claro, es que dice, es que una frase, meter difícil, una frase a Capón...
Amparo Ribelles decía, mi madre me hizo salir y decir, ¿qué desea la señora? Dice, y me dio un tortazo en el escenario porque creo que no lo oyó ni el cuello de mi camisa. Lo más difícil es decir esa primera frase corta, como la digo, ¿qué desea? Y dice, y mi madre, oye, fue una cosa, ¡paz! No hubo denuncia de malos tratos, ¿eh?
Pues Arturo, en Distrito Quinto, primer papel.
Todos corrimos el mismo peligro y estamos aquí. ¿Qué razón hay para que tarde tanto?
Aunque le persiga toda la policía de la ciudad, Juan vendrá.
¿De qué policía estás hablando?
Estamos oyéndole en esa grabación que incluso la voz no sale como la conocemos hoy, ¿no?
Porque en esa está, fíjate, a finales de los 60 salen dos de las comedias más taquilleras del cine español de todos los tiempos. Una, No desearás a la mujer de tu prójimo. Exacto. Y en el 70, La tonta del bote, con Lina Morgan, que barre las taquillas. Y yo creo que a partir de ahí, pese a que sigue haciendo thrillers, porque sale en El Crack 2 de José Luis García, que están rodando ahora la 3, siempre, a partir, yo creo que de principios de los 70, ya se mete en la alta comedia, como le gusta decirlo él, también en el cine, no solo en el teatro.
Pero fíjate, yo me hubiera gustado hacer Jardiel o algún clásico nuestro, ¿me entiendes?
Te has quedado con ganas, y yo creo que lo hubiera hecho.
Sí, porque me entendía con él, me di cuenta rápidamente que nos entendíamos, y le provocaba, cuando aquel día dije, me dice, ¿me estás buscando de la fuente? ¿Me estás buscando? Dije, sí, porque tú un Ricardo III, ¿te imaginas? Sí. Claro, es que es meterse por los entresijos, y decía aquello de, ¿y tú crees que mi público me hubiera aceptado? Dices, ay, calla, tú manipulas al público cuando quieres.
Yo creo que sí. Sí. Pues y luego hablábamos antes de que está en la primera película con Isabel Pantoja. Isabel Pantoja hace dos películas, El día que nací yo y Yo soy esa, y él sale en la primera en el año 91, producida por Víctor Manuel.
Pero bueno, y fue todo un éxito de taquilla ¿no?
Sí, la primera sobre todo fue un taquillazo.
Claro, salía también Coronado
sí.
Que el famoso beso en el cuello de Coronado a Isabel Pantoja, ¿no? Y claro, salía él también.
Luego ya hace Truanes y también hace la serie de televisión de Truanes, que estaba Paco Rabal.
Claro.
Y a partir de ahí, en los 90, yo creo que la serie más exitosa...
Truanes, cuando da el giro.
Y la Casa de los Líos.
Y la Casa de los Líos.
Que ya el Chatina se convierte como en unas...
Como en un mantra. Sí. Fijaros la diferencia que encontraba Arturo entre la tele y el teatro.
Esto tiene 80 páginas.
Sí.
Bueno, pues cuando haces una serie, por ejemplo, hablo de La Casa de los Líos, estas 80 páginas tienes que hacerlas en una semana. Mientras que no sabes por qué, esto que haces en una semana, en teatro te cuesta unas 5 o 6 semanas en aprendértelo.
Bueno, es que esto es así.
Algo, yo creo que es un misterio, ¿eh?
Sí,
ha dicho.
Es un misterio.
¿Por qué? Y hay una memoria que los actores te dicen que es una memoria de estudialo, que mañana, oye, vea, que se quede ahí.
Que mañana
va a desaparecer. Sí. Pero luego desaparece. En cambio, el texto de teatro, tú lo sabes muy bien, Manu, y dicen los actores mayores, ya va bajando. Sí. ¿Y qué va bajando? Claro, que el texto le vas haciendo tuyo. En el cine o en la televisión, el texto no hace falta que lo hagas tuyo.
Pues, ¿os parece que volvamos otra vez al tanatorio, donde se encuentran los restos de Arturo Fernández, que esta mañana nos abandonaba a las 6:30 de la mañana en la clínica Ruber? Volvemos a conectar ahora con el Tanatorio de La Paz. Adelante, Roberto Macedonio, cuéntanos.
Pues no dejan de llegar, Nieves, más amigos de Arturo Fernández. Siguen aquí Paco Arévalo, Carmen del Valle, ha llegado Ivonne Reyes, Laura Pamplona, Norma Duval, que ha dicho que ha sido una gran pérdida, ya tenía una gran relación con él porque su hermana trabajó con Arturo en Alta Seducción, la obra de teatro que hicieron en este caso en el año 83. También Santiago Segura se ha querido desplazar hasta aquí, lo ha descrito en tres palabras, como encantador, cariñoso y amable. Ha dicho que era una persona de la que se podía aprender mucho, que estuvo en su último cumpleaños, y hablaron de una próxima película. Vamos a saludar al productor cinematográfico, señor Cerezo, presidente del Atlético de Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En directo para Nieves Herrero, acaba de llegar usted, una gran pérdida, ¿verdad, señor Cerezo?
Pues ha sido una gran pérdida para, primeramente como amigo, ¿no? Porque era un gran amigo y una persona maravillosa, y segundo, hay que reconocer que ha sido una gran estrella del cine, del teatro y de la televisión.
Nieves, te escucha.
Pues presidente, saludos y muy buenas tardes.
Buenas, Nieves, buenas. Buenas tardes, un mal día.
Mal día, mal día. Sé que todos los que de alguna manera le hemos tratado lo estamos pasando mal porque parecía, señor Cerezo, parecía que era eterno. Esto es una cosa que hemos dicho todos.
Bueno, fíjate si es eterno que hace 3 meses estaba en Sevilla representando todas las semanas y todos los días una función diaria de alta seducción. Y de repente cayó, tuvo una recaída y desgraciadamente pues no se ha repuesto, ¿no? Pero te digo, una gran pérdida porque ha sido un personaje, quizás yo creo que el personaje de teatro más importante que ha habido en los últimos años y en el mundo del cine, pues un hombre que habrá hecho más de 80 películas.
Eso, ¿y las tiene usted, señor Cerezo?
Pues tengo algunas de ellas, casi todas. Sobre todo, me acuerdo todavía de La chica de la Cruz Roja con Conchita Velasco, que Katia Loriz, que andaba pululando por la puerta de Alcalá, ¿no? Un gran actor. Y sobre todo, te voy a repetir, una gran persona y una persona muy querida por todo su público, que era un público fiel, que todos los años donde iba llenaba todos los teatros.
Efectivamente, Enrique, está aquí Manu Velasco, lo conocen todos.
Sí, ¿qué tal, Enrique?
Hijo de Concha. Y hablando de La chica de la Cruz Roja, se nos había olvidado que él estaba allí. En La chica de la Cruz Roja.
Uno de los protagonistas, de los masculinos, uno de los protagonistas.
Eso, nos acordábamos de Ernesto. Tony LeBlanc, pero es que estaba también...
Don Arturo.
Efectivamente. ¿Qué le parecía como actor, Enrique?
Era un buen actor y prueba evidente de ello que él tuvo una época en Barcelona, que es donde él empieza su carrera cinematográfica, con Julio Coll, donde Un vaso de whisky, Los cuervos, eran las películas que realmente eran la avanzada del cine en aquella época.
Hemos perdido no solo un gran actor, los que le conocíamos, una gran persona, ¿verdad?
Pues una gran persona, un hombre excelente, divertido, amigo de sus amigos. Y lo más triste de todo esto es que hace unos meses teníamos preparado hacer una película con él que se llamaba El estudiante, que era una historia, y es una historia que se ha escrito, donde un hombre de 80 años jubilado quiere ingresar en la universidad.
Ah, y nos hemos quedado sin Arturo y sin ese rodaje. Qué pena,
sí,
qué pena, Enrique.
Es una pena, pero bueno. Ahí está.
Pues Enrique,
la vida es así y,
la vida es así.
Y creo que se superará.
Efectivamente, pues Enrique Cerezo, ahí queda la memoria de esas películas que usted tiene. Gracias, Enrique Cerezo, presidente. Por cierto, era del Atleti.
Bueno, él era rojiblanco porque él nació en Gijón y su vida prácticamente siempre pensaba en Gijón. Pero era un buen aficionado al fútbol en general.
Exactamente, muy, muy gran aficionado al fútbol. Pues Enrique Cerezo, gracias por traernos a la memoria. Estamos hablando de cine y ese aspecto también cinematográfico de Arturo Fernández. Gracias.
Lo que pasa es que es curioso cómo las tablas últimamente se han apoderado de la figura de Arturo.
Sí.
Es que ha hecho tanto
teatro. Lo ha dicho Enrique, son casi 80 películas que tiene.
Que se dice pronto, ¿eh? Que hay películas, bueno, hay joyas por aquí, Estoy pensando, Divinas Palabras, ha hecho a Valle Inclán, Truanes, El Crack 2, Mojados de Corazón, El día que nací yo, que ya lo habéis dicho,
La casa perfecta, de los líos, La muerte ronda a Mónica, sí. Cuando los maridos se van a la guerra, que es un peliculón.
Es un peliculón,
ha,
¿no?,
hecho géneros, se lo sabía todo.
Pues Juan Carlos Pérez de la Fuente, Manu Velasco, un beso a los dos.
Gracias,
por
Dios,
haber hecho este ejercicio de memoria para hablar del
cine. Toda la semana que viene vamos a empezar diciendo Chatina y Chatín.
Sí, señor, homenaje a él, ¿te parece?
Genial.
Venga, Manu, Juan Carlos, gracias. Seguimos aquí en Madrid Directo.